Express. Estoy aquí en Urbanización Bahía Arriba, Carolina, Puerto Rico, con el distinguido pelotero puertorriqueño Saturnino Escalera. Saturnino, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote dónde nació y cuándo nació.
Hablándote de todo un poco, yo, empezando mi autobiografía y la historia de mi persona, yo nací en Santurce de Puerto Rico, en la calle Eloísa, en el hospital municipal de esa área de Santurce, en noviembre 29 del 1929. Pero fui inscrito, como todas las cosas en aquella época, se hacían un poquito tardidas, 2 días después de haber nacido. Y pusieron diciembre primero del 1929.
Cuéntame de la situación en cuanto al nombre suyo, que habían cierto parte de la familia que querían cierto nombre y otros que querían otro, y la decisión la tuvo que hacer tu mamá, ¿no?
Exactamente. Esta es una historia. Tú sabes que las familias en Puerto Rico, para la época esa, 60, 70 años atrás, era bien unida, vivían todos en una comunidad. Tenían sus tierras, sus propiedades. La familia Escalera era grandiosa, grande, muy numerosa. Y los tíos míos eran como alrededor de 15 tíos. Mi abuelo y mi abuela que vivían, estaban vivos en esa todavía, cuando yo nací, 63 años atrás. Al yo nacer, pues, y nacer en noviembre 29 de 1929, pues mis familiares querían un nombre y otros querían otros. Entonces ella se inclinaba para ponerme el nombre de mi abuelo, porque él se lo había pedido. ¿Qué pasa con ese litigio de familia, de discordia entre uno y el otro? Pues se decidieron, mi mamá se decidió en ponerme Saturnino Escalera y no llevar el nombre de mi abuelo, Florentino. Pero ¿qué pasa? Que a través de los años, en mi comunidad todo el mundo me llamaba Flor, como llamaban a mi abuelo, don Flor. Y me quedé con eso, y a través de mi niñez, pues era Flor y Flor, en la escuela era Flor, y nadie sabía quién era Saturnino. ¿Qué pasa? Que cuando me inicié en el béisbol profesional, pues tenía que firmar un contrato y darle unos anuncios, unos releases de prensa, y pusieron el nombre completo mío, Saturnino Escalera. Y al ponerme el nombre de Saturnino Escalera, dice, no, pues él no se llama Saturnino, él es Flor. Dice, no, ese se llama Flor Saturnino. Digo, no me pusieron en el registro el Flor. El Flor es por parte de mi abuelo, pero es un apodo más. No lo llevo en el certificado. Y a eso se debe que mucha gente, cuando me llaman en la carretera, me dice, Flor, adiós, y eso y lo otro, yo me paro. Y lo primero que yo pienso es que es una persona de la vieja guardia, cuando yo me criaba en la comunidad de la calle Loíza.
Hablando de apodos, ¿cómo es que llegó tener el apodo de Nino?
Bueno, Nino fue en el año 48, que vino, 48 o 49, que vino aquí un pelotero de la Liga del Pacífico. Jugaba con San Diego para esa época. La Liga del Pacífico era comparada con las Grandes Ligas. De ahí salían gente directamente para Grandes Ligas. De ahí salieron los Joe DiMaggio y toda esa gente de la costa del Pacífico. Era la liga más poderosa. Ellos pudieran haber hecho una liga propia, su tercera liga, y era más poderosa que cualquiera de las Grandes Ligas, porque habían buenos peloteros y se pagaban unos salarios buenos. Pues este señor Jack Graham, para esa época, que nosotros lo traímos a Puerto Rico como refuerzo para el San Juan Senadores, él jugaba de San Diego en la AAA de la Liga del Pacífico. Entonces, él había sido líder de jonrones allá y vino con un renombre aquí grandísimo, que le iba a sacar por todos los parques y esto y lo otro, y era mi compañero de equipo. Él jugaba primera base, yo también jugaba primera base. Pero ¿qué pasa? Que yo me podía emplear en los outfield, en el cual él no se podía emplear, porque él era muy lento, grandullón, bien grandote, y una fuerza poderosa que era la primera base. Pues se decidieron moverme a mí a center field, eso fue para el año 49, y a él ponerlo en primera base. ¿Qué pasa? Que él, el primer mes, que es un momento de prueba para cualquier importado en aquella época, te dan una oportunidad de un mes, había que pagarte el salario por obligación. Y entonces él patinó y hubo que volverlo para su país. Y la razón fue esta, que al final de la temporada de la Liga del Pacífico, a él le dieron un pelotazo, porque él era el líder de jonrones y era el que metía miedo y era bateaba jonrones a montones. Entonces le dieron pelotazo y tuvo bien delicado en eso. Entonces le dio como una psicosis y llegó a Puerto Rico con ese mismo malestar. Y no pudo progresar aquí en Puerto Rico, ayudando a nosotros. Entonces él tenía dificultad de pronunciar Saturnino. Entonces él me dice, ese es un nombre muy largo, este y lo otro. ¿Por qué no te llamamos Nino y usamos las últimas sílabas del nombre? Y yo, háganlo ustedes allá. Y me quedé Nino, y hasta la fecha que hoy
me llaman. ¿Eso se pegó aquí en Puerto Rico?
Sí.
Qué interesante. Volviendo a tu juventud, Nino, ¿cuándo era que tú te acuerdas teniendo un interés en la pelota, de joven, de pequeño?
Fíjate, esto es... Nosotros jugamos pelota de callejón, que es la pelota que se juega en la calle, con un palo de escoba y chapita o bola de goma, de esa bola de tenis, o nosotros mismos preparábamos la bola dura, le poníamos una bola de pequeña de corcho adentro y la forrábamos con media esta de las mamás
de nilón
que se cogía, y nosotros cogíamos esa media, la desfilábamos y formábamos una pelotita.
Así que no tenían Kmart ni nada de eso
para... No había Kmart en Puerto Rico, no había nada de eso, estábamos bastante subdesarrollados. Hoy estamos bien desarrollados, bien altísimos. Gracias, le doy, te lo digo de verdad, a Estados Unidos, al progreso de Puerto Rico.
El equipo como bate y guante, ¿cómo?
Los bates lo hacíamos de pedazos de árbol, los rebajábamos en un torno.
¿Había una madera que era más fuerte que otra?
Bueno, había una madera más fuerte que otra, pero muchas veces no se conseguía, había que coger lo que hubiera. Y hacíamos nuestros bates. Y yo, un canto de palo de escoba colgábamos en la calle. Entonces los guantes se hacían de lonas, una lona fuerte que venía. Entonces nosotros hacíamos la forma de la mano grande y entonces decíamos tres partes. Una para poner la guata, tú te proteges del golpe. Tres partes tenía, una parte, el cover de arriba, una en el medio, dos en el medio y una posterior para tú puedes meter la mano. Son cuatro. Y así hacíamos los guantes de lona, nuestro principio de nuestro niñez, que empezaba. Pero el primer guante que yo cogí en mi mano de marca fue en una ocasión mi hermano, ya trabajaba, el mayor de nosotros, somos 10 por todo. Se llama José Escalera, que ahora mismo está en el pabellón de la fama del béisbol AA de la Federación Aficionada. Él era buen atleta, buen corredor, pero nunca se dedicó al béisbol profesional. Pues él trabajaba con mi padre, que era un maestro plomero, un artesano, y economizó un dinero, porque había una persona que le vendía una serie, un set de guantes, que incluía un mascotín de catcher, un mascotín de primera base y un guante. Y todo era para el uso de un elemento derecho, no para mí, zurdo. Entonces, él reunió ese dinerito, que me parece que eran como 15 o 20 dólares, y se lo compró a ese muchacho. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a mi casa, enseñó lo que él había comprado a mi padre. Mi padre le dijo que uno de esos guantes se lo tenía que entregar, regalárselo a mi persona. Él decía, no, que él había invertido ese dinero y que era para mí, que ningún de esos guantes me servían porque era para una persona derecha. ¿Qué pasa? Que el Dios mío lo obligó a que me entregara ese guante y me entregó el guante de fildear. Y el guante de fildear, haciendo corto a la historia, yo lo modifiqué porque el dedo gordo quedaba en el dedo pequeño, el meñique, quedaba. Entonces yo lo modifiqué, lo hice prácticamente como un zurdo, donde yo podía dominarlo. Y lo dejé, como yo jugaba en field, yo fildeaba mucho, cogía muchos roletines, tenía una facilidad para unas manos suaves para fildear. Y entonces yo jugaba, yo estoy segunda base, en los pitenes generales. ¿Qué pasa? Que cuando fui subiendo en categoría tuve que jugar primera base porque no podía jugar en otra posición. Entonces lo modifiqué para yo jugar shortstop. Y como los shortstop casi no retienen la bola en el guante, pues yo lo hice de una forma que cogía prácticamente en la palma de la mano la bola. Nunca cogí en el hueco, nunca cogí en el hueco que tiene el guante, porque lo tenía en el lado opuesto. Entonces lo hice cuadradito. Y hice un guante para mí.
Que te servía.
Sí.
Y se podría sacar la bola bien.
Se sacaba bien la bola rápido y todo. Y yo jugaba shortstop y segunda base en el béisbol de Manigua, de carretera. Que jugábamos sin nada de número y de score, ni nada de esas cosas existían en aquella época. Y así empezó entonces a organizarse la pelota, que como te dije anteriormente, el señor Agustín López fue el primero, el propulsor de las pequeñas ligas y del béisbol organizado de Puerto Rico. Porque aquí solamente jugaban el béisbol profesional y el doble A, y los demás eran de Manigua. Entonces él organizó los torneos desde niños, desde 9 años hasta 18.
¿Esos torneos se llamaban Futura Estrella o Estrella Juveniles?
Se llamaba uno Futura Estrella, que era el menor. Eran de 10 a 15 años.
De 10 a 15.
A 15. Entonces venía Estrellas Juveniles, que era de 16 a 18. Y después que tú cumplías 18, tú ibas a jugar otra categoría, o jugar en la Manigua, porque lo que existía era una clase A que la regía el gobierno de Puerto Rico y la federación que también la regía, la altura. Ahora todo es independiente, todo está en manos privadas. Entonces pasó en ese momento esas dos ligas, porque era tan grande y todo el mundo interesado en el torneo, los torneos, que cogió arropó la isla completa. Y entonces no podía, y no había organización, entonces el gobierno se incautó de eso para organizarlo. Te tengo que decir que hubo un momento que se castigaba a la gente porque no cumplían con la edad. Había gente jugando con muchachitos de 14 años, de 18 y 20 años, y investigaba, uno jugaba un juego bajo protesta, llegaba acá, buscaba pruebas de que ese elemento no tenía la edad, y les confiscaban los juegos. Y estuvieron mucho tiempo, hasta castigaron muchos muchachos de seguir participando porque no cumplían con los requisitos. Sí.
En tu época, ¿habían héroes? En esa época de que tú seguías, en términos de su carrera, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Bueno, cuando ya yo tenía más conocimiento, te diría ya tendría 12, 13, 14 años, ya yo iba a los juegos profesionales, donde que me llevaba a mi padre, el niño me llevó. Tenía a mi ídolo.
En el Escobar.
En el Sisto Escobar se jugaba, y el Dios me llevaba, tenía a mi ídolo. En aquella época, de Santurce, había un Pedro Jaime Reyes, outfielder, que era del área, me sonaba ese nombre muy bonito, y jugaba al left field, jugaba muy bien. Había Monchile Concepción, que fue una de las estrellas máximas del béisbol puertorriqueño para la época pretérita, fundador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico para los años 38, eso se llamaba Centro, 38, 39, 39 y 40, después porque se organizó, se hizo béisbol profesional en sí. Y en el béisbol profesional había personas como Pepe Seda, que fue un gran precursor, un educador de física, educación física de la Universidad de Puerto Rico, Pancho Coimbre, que fue uno de los máximos bateadores y jugadores mejores de Puerto Rico, Miguelito Navarro, un sinnúmero de gente que tuvieron en esa época y que yo los seguía y eran mis ídolos. Sí. Más tarde yo jugué con ellos, sí. Pero ya ellos están en su caso de su carrera terminando, pero llegué y como mi tanto ellos, yo fui su nene. Como cuando íbamos, salíamos de Puerto Rico, ellos siempre me invitaban a llevarme a Venezuela, a Santo Domingo, a Cuba, a sitios, a lugares de cambio, de juegos de los países. Yo iba.
Durante ese tiempo, o y antes, empezaron a venir a Puerto Rico gente como George Gibson y Roy Campanella, gente, muchachos de la Liga de Color. ¿Vio algunos de ellos aquí en Puerto Rico a jugar?
Sí, cómo no. Yo vi, te digo que estaban todos ellos jugando para la época esa. Porque posteriormente había una liga en la parte atrás del Sisto Escobar, donde los niños participaban y yo jugaba en esa liga. Entonces nosotros nos encarábamos en la verja para observar a esos grandes de ligas, yo le llamo, porque eran tremendos peloteros. O sea, Gibson, el Campanella, ya vino aquí de 19 años. Un jovencito, y se quedó con el público de Puerto Rico. Vino Leon Days, vino William Brown, Satchel Paige, Impo Van Hills, fue un gran danzador que vino aquí, puso unos números muy bonitos. Me parece, se enfrentaba muchas veces contra Satchel Paige y los juegos iban a 17 entradas. Y uno ganaba esta semana y la otra semana ganaba el otro, 1-0. Y se había un intercambio entre esos dos grandes pitchers. Eran 0-0.
Tú me habías contado de que había un pelotero en particular, primera base, que tú querías que tu papá te presentara porque él sabía más inglés que tú. Cuéntame ese anécdota.
Sí, eso fue para la época de mi niñez, que el viejo me llevó al Sisto Escobar. Y estaba jugando el Mayagüez India, los indios de Mayagüez, contra el equipo de Santurce. Ellos estaban en el dugout de Rayfield, el equipo de Mayagüez. Había un señor que jugaba primera base, de choncho, fuerte, un torito, y jugaba primera base. Esa era la posición que yo anhelaba, que yo admiraba a cualquiera que la jugara muy bien. Y él era un elemento que los chuchos, los piconazos, él te los recogía, tenía como un imán en el guante, lo traía hacia atrás. Sin quitarle la vista a la bola. Y entonces, me llamó a mí la atención eso, porque hizo varios piconazos eso, lo recogió con una facilidad estupenda, espantosa. Pues ese señor me llamó tanto la atención que yo le dije a papá, llévame a conocer a este señor y a preguntarle, ¿cómo es que coge esas bolas tan fáciles que se ven de donde estamos nosotros? Entonces, Diego conversó con él y que yo simpatizaba con la forma de él jugar y que yo de niño jugaba, y como niño estaba jugando primera base, y que él quería saber cómo él la traía esas pelotas de chucho para, y la pillaba para dar el agua. Entonces, me explicó, la práctica era muy sencilla, que cuando él comenzó, pues había una persona que lo entrenaba y le tiraba la pelota corto, como cuando los catchers bloquean, cuando nosotros estamos entrenando los catchers, que le tiramos como bloquear, pues en vez de él irse en cuclilla, él iba estirándose y con el guante atrayado, pero tenía que mantener su chin bajo para mantener la vista abierta. Y así siguió practicando hasta que se quedó con solucionó su problema, que si yo hago eso yo puedo triunfar también en esa posición. Y así mismo lo hice mi hermano mayor,
tu hermano, sí, me tiraba
contra la pared para que la bola no se fuera lejos en caso de que se me fuera. Empezó a tirarme con mi mascotita, empezaba yo a estirarme, a cogerla y a hacer todo lo que él me instruyó. Llegó un momento que la perfeccioné tanto que llamé la atención también a todo el mundo como primera base. Que más tarde me compararon, ya cuando ya yo era un adulto de jugué profesional y eso y lo otro, y salimos del béisbol profesional, me comparaban con Víctor Peyón, que tú sabes que Víctor Peyón se ganó 7 guantes de oro en Grandes Ligas. Y la comparación siempre en Puerto Rico era Víctor Peyón y Nino Escalera. Al cual yo digo que Víctor Peyón era un tremendo pelotero, un fenómeno. Tenía el tamaño de los prospectos que en realidad nosotros buscamos. Y bateaba con una fuerza descomunal también. Él era un ideal prospecto. prospecto de Grandes Ligas. Y en Puerto Rico, como yo lucía bien también en la Liga de Puerto Rico, pues nos comparaba en el asunto de Cildeo. Pero con él, al llevarse los guantes de oro que se llevó, fue el máximo. Hay una anécdota en cual él dice siempre, es por darme la coba y mantenerme a mí en un swing alegre, de que yo era la mejor primera base de Puerto Rico, pero él era la mejor, Víctor Peyot Power era la mejor base de primera base del mundo. Es muy chistoso en la forma que él lo dice y bien alegre, tú sabes. Él es bien comunicativo con la gente fuera del uniforme. Cuando se ponía el uniforme había que ser difícil, porque él era un ganador, era un triunfante. Y había que pelearle, él estaba ahí. Él fue un gran pelotero.
Nino, ¿quién vio en ti la potencialidad de ser un pelotero al calibre profesional en Puerto Rico?
Fíjate, la comunidad de Puerto Rico, para esa época, estoy hablando para 1944 al 48, la comunidad era muy pequeña. El Puerto Rico no tenía 1,000,000 de habitantes para esa época. Tendríamos 800,000, 900,000 personas. Las comunidades se conocían. Los intercambios deportivos se hacían entre los pueblos. En esta ocasión, pues, como yo jugaba en las ligas de San Juan, organizadas, y nosotros íbamos a jugar afuera, en los pueblitos, que nos daban la comida los domingos de intercambio deportivo, nos daban la comida, pues la comida nosotros íbamos a jugar en esos sitios. Entonces iba haciendo fanático, hasta llegó el momento que a los 16 años, ya yo estaba en el nivel de clase de AA, y los seguidores siempre hablaban de mí. Yo iba a jugar de la AA, pero no jugaba la AA en los campeonatos oficiales. Volví a mi liga. Y entonces, cuando estuve preparado a los 17 años, fue cuando por primera vez me hice profesional. Y fui recomendado al béisbol profesional por una persona que yo la admiraba mucho. Era mi mentor en high school, que se llamaba Eligio Armstrong, que era el maestro de educación física. Él fue el que me recomendó al equipo San Juan Senadores, porque él era fanático de ese equipo y tenía a los dueños, eran muy amigos de él. Entonces él me recomendó, inclusive yo tenía un parecido a él en su forma de actuar y en su forma de caminar y todo, yo me parecía, yo no sé qué, por qué tenía esa similaridad con él, y él le llamó la atención y me recomendó de la high school al profesionalismo en Puerto Rico. Y ellos también, los dueños, iban a ver los juegos de la escuela central de Santurce, que íbamos a Ponce, íbamos a Mayagüez, íbamos a distintos sitios. Y cuando ya ellos creían que yo estaba preparado para jugar profesional, me firmaron.
Antes de empezar a jugar profesional, me acuerdo de que me habías dicho que participó en un campeonato centroamericano, creo que en Colombia.
Campeonato aparentemente mundial, pero eran de Latinoamérica, en cual estaban, no, Cuba no asistió ese año, pero estaban todo Sudamérica, que los participantes en el béisbol, y Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Venezuela, y esos países que se jugaba el béisbol. Hicieron ese torneo en el año 47, en noviembre. Ya yo había jugado profesional unos varios juegos, porque podía ser elegible jugar profesional 2 semanas, y entonces no perdía mi estatus de aficionado. Podía representar a Puerto Rico. Entonces, cuando yo regresé de allá, en lleno, me puse a jugar profesional. En ese torneo, a mí me seleccionaron para que fuera a jugar primera base. En esta liga AA había muchos buenos peloteros. Entre ellos estaba Víctor Peyot Pagua, estaba Rubén Gómez, Roberto Vargas, y un sinnúmero de peloteros que ese año pasamos a la profesional. Pues te estoy mencionando de los mejorcitos, peloteros que había. Entonces yo fui seleccionado, fui a primera base de Puerto Rico, ese torneo. Y con la gracia que era allá, pues hice unos números y fui el mejor, más valioso de la, y la mejor primera base del torneo. Y me gané unas medallas y un galardón grande, que fue mi primer triunfo internacional.
¿Cómo tú te sentiste en adaptarte a la calidad de juego en los diferentes niveles? O sea, pasando por Futura Estrella, Clase A, Doble A, ahora estás llegando a un nivel más alto en la Liga Profesional de Puerto Rico. ¿Cómo encontraste esa liga en términos de la competencia?
Bueno, fíjate, cuando yo era aficionado, la ventaja que yo tenía era que yo jugaba. La ventaja es que yo jugaba doble A antes de yo iniciarme a los torneos. Yo siempre jugaba 9 exhibiciones con gente mayores que yo, y me llevaban la gente del barrio a jugar con gente mayores, porque yo tenía habilidad para jugar en contra de ellos. Por eso me preparó, me maduré en las categorías. Antes de yo jugar un torneo oficial, ya yo había jugado unos varios años exhibiciones con esos equipos que iban a competir en un torneo oficial. Y me adapté seguida. Pero el cambio de béisbol amateur, el alto, pues a profesional, ya se me hizo difícil, porque ya había unos conocimientos, iba a jugar en contra de tipo con una experiencia máxima, tenía muchos fundamentos. Tú sabes que en el béisbol aficionado no hay mentores que educaran a uno. Si uno sabía jugar pelota era por una habilidad natural que tenía. Entonces ahí yo tenía que aprender unos fundamentos elaborados. Yo tenía el potencial de ser tremendo pelotero, pero había unos fundamentos que había que seguir, y una técnica de práctica, de adiestramiento, entrenamiento para superar. Y entonces, jugando con estos mayores, pues yo me sometí a ellos, siendo buena gente, buen muchachito. Y mis primeros años, pues me comporté de una forma ideal, de que todo el mundo, todos los peloteros profesionales se admiraban de mi personalidad y de mi juego. Y ellos me apoyaban, y ellos me ayudaron a superar.
¿Habían algunos peloteros en particular que te ayudaron?
Bueno, mira, en este libro que yo te di ahí, de la segunda exaltación del Salón de la Fama, se encuentran unos mentores que jugaron para esa época. Pancho Coimbra fue uno de los pilares míos, de las personas que más me apoyó. Estaba Juan Gilbert, estaba Mochile Concepción, Luis Olmo, pero el más grande de todos ellos, que siempre estuvo apoyándome, fue Irán Bispo, que él es de la parada 20, a unos 5 minutos del barrio mío, y era íntimo amigo de mi mentor en high school, en la escuela superior, de Río Astro. Eran muy amigos porque jugaron baloncesto juntos, y su niñez estuvieron juntos. Entonces, Irán simpatizaba mucho conmigo, y él era pelotero estrella de San Juan, y entonces ya estaba en Grandes Ligas con los Chicago Cubs para esa época. ¿Entiendes? Y era mi mentor. Ese fue el más que me ayudó en el sentido de palabra.
En esos equipos de San Juan al principio, había peloteros americanos. ¿Qué tú crees que los americanos aquí en Puerto Rico aprendieron en esa época de esta sociedad y de la gente nuestra?
Bueno, fíjate, en la época que yo empecé, ya se estaba cambiando el panorama de traer peloteros negros solamente. ya había la integración en la Liga de Puerto Rico, porque antes los blancos no venían a Puerto Rico a jugar, venían en equipos conglomerados a jugar exhibiciones, pero no venían a jugar en la liga. Y el primer propulsor de esto fue don Alfonso Valdés, de incluir o de abordar al béisbol organizado de la Liga Blanca a través de Puerto Rico. Primeramente siempre se jugaba con el personal de color, porque era disponible para traerlo y más barato para traerlo y más interés que tenían para jugar béisbol en Puerto Rico. Y fueron los primeros ídolos de nuestro béisbol de Puerto Rico. Le puedo mencionar a Joshua Gibson, a un sinnúmero de gente que fueron una Bulpapa Bell, Willard Brown, Buster Clarkson, Monte Irvin. Larry Doby vino un año cuando, antes de llegar al béisbol de la Liga Americana, que fue el que rompió barrera allá en el equipo Cleveland. Antes de eso, él jugó en Puerto Rico con el equipo San Juan. Y eso ayudó mucho al béisbol de Puerto Rico. Entonces, cuando este señor de Mayagüez, que era el dueño del equipo Mayagüez Indio, el señor Alfonso Valdés, trajo a Clarence Marshall y a otros más de la Liga Blanca de Estados Unidos a la Yesca, todo el mundo empezó a unirse al béisbol organizado y al color. ¿Por qué? Porque a romper la barrera de béisbol, el negro integrarse al béisbol organizado, el béisbol del banco, pues ya estaban perdiendo fuerza las ligas de color. Entonces ellos tuvieron que unirse al béisbol organizado para que esa gente le pudieran dar permiso a todos esos players de grandes ligas o de liga AAA jugaran en Puerto Rico. Entonces, es como vender el béisbol de Puerto Rico al béisbol organizado, que ellos tenían derecho en nosotros, entonces tenían el derecho de darnos el permiso para jugar en Puerto Rico. Para todos es bien complicadito eso, porque había una parte que los que nosotros empezamos antes de la época esa del 50, del 51, pues sí podíamos tener un contrato dual con Estados Unidos y con Puerto Rico. Pero una vez de ese año hacia adelante, todo muchacho que jugara béisbol organizado pertenecía primeramente allá, y después de allá tenían que mandar un permiso para uso de ellos en Puerto Rico. Eso fue, muchas cosas pasaron, pues cuando tú tenías un pelotero que era buenísimo y había jugado muchos juegos en el béisbol de Grandes Ligas o de AAA, o que era un elemento que ellos no querían que se lesionara, ellos no le daban permiso para jugar en béisbol. Y ellos tomaron control del béisbol.
Los peloteros se integraron a la sociedad aquí cuando vivieron aquí, se integraban se quedaban aparte.
No, mira, lo trataban muy bien. Ellos se integraban a la sociedad. Cuando estaban los gente de color que venían, había una familiaridad del pueblo con ellos, de los grandes, como familia, los invitaban a la casa a comer, eran parte de la familia. Cuando se integraron los blancos, vinieron a Puerto Rico, pues ellos lo dejaban en exclusivos, sitios, cosas exclusivas, hoteles de primera clase, le conseguían apartamentos bien cómodos, bien esto, lo otro. No se integraron a la comunidad como se integraron los gente de color, que lo querían los ricos de Puerto Rico y los pobres. Eran parte de nuestra familia, pero los blancos los dejaban en un litoral. Entonces había una serie de personas de Puerto Rico que habían estudiado en West Point o universidades en Estados Unidos, que hacían amistad, afinidad con uno de ellos, y ellos lo carreteaban para todas partes, ese otro. Pero discrimen de ellos hacia nosotros, no. Dentro del terreno de juego, dentro interno, siempre fue un compañerismo que hubo.
jugando pelota con americanos, ¿no? Norteamericanos. ¿Era la primera vez que tú te habías asociado con gente de afuera? Más o menos.
¿Asociado con americanos?
Sí.
No. No, porque tú sabes que Puerto Rico es un sitio donde San Juan, especialmente San Juan y Santurce, venían todos de Estados Unidos y se quedaban o venían en el Army. Entonces yo había, en esa época, yo tenía 16 años, 17 años, pues, durante la guerra, pues nosotros íbamos a hacer intercambio en las bases navales. Íbamos a Isla Grande, íbamos a Ceiba a jugar en contra de esos muchachos que estaban enlistados en el ejército americano. De acuerdo, pues Irán Bison se acogió a integrarse a la Marina de Estados Unidos como pelotero, que fue de Grandes Ligas, cuando lo invitaron, pues cogió la Marina y lo asignaron a Isla Grande. Sí, entonces yo iba a jugar allí, íbamos un grupo de muchachos aficionados a jugar, a recrear a los americanos, jugamos en contra de ellos. Y ahí hicimos una gran amistad entre muchachos que vinieron. Para entonces, el Fit Air Wing eran los pilotos, tenían un equipo integrado a la Liga de Béisbol AA en Puerto Rico. Y la base naval, Navy Base, también tenía un equipo integrado. Entonces, habían peloteros que no hacían el equipo del Navy, porque el roster era de 20 peloteros, entonces participaban con equipos de Puerto Rico. Jugaron conmigo unos cuantos en el béisbol AA, americanos. Habían mucha gente muy buena que nos ayudaron en el béisbol aficionado, mucho en la competencia.
Te quería decir que vi una entrevista con Mr. Refuerzo, Hot Deal, y ese hombre, Willard Brown.
¿Sí?
Que menciona, esto era una entrevista que dieron en el 53 y te mencionaron como el pelotero más pulido en Puerto Rico. ¿Te acuerdas de ese?
De los incidentes de eso, ¿no? Bueno,
ellos pensaron muy bien en ti, de tu capacidad como pelotero.
Una entrevista a alguien.
Sí, yo la tengo aquí.
Bueno,
así que vieron en ti, tú sabes, la potencialidad de ser un pelotero.
Sí, en esa temporada yo jugué Centerfield. Y entonces para esa época venían los Willie Mays, y la vez que vino Willie Mays, Bill Bruton. Y entonces ellos veían en mí, me comparaban con ellos. Yo estaba en el grupo ese.
En los primeros años de jugar profesional aquí en Puerto Rico, en la temporada cuando no se jugaba pelota, ¿qué tú hacías antes de ir a los Estados Unidos a jugar? ¿Estudiar?
No, porque yo me gradué de high school. Y entonces,
¿te acuerdas que tú fuiste profesionalmente? ¿Empezaste a jugar también en los Estados Unidos?
Me fui para jugar a Nueva York. No estaba en el béisbol organizado. Me fui a Nueva York a jugar un equipo que se llama Puerto Rico All-Star, a jugar Marston, como llaman, jugábamos en distintos sitios, íbamos a Long Island, íbamos a Ohio, íbamos a Cincinnati, íbamos a Upper New York a jugar de nuevo exhibiciones por garantía, 500 pesos de garantía rain out, si llovía, o 1% de la entrada. Entonces, a base de eso era que vivíamos nosotros peloteros en Nueva York. La historia de yo entrar en el béisbol organizado de Estados Unidos es extraña, es bien filosófica, bien rara. Yo estoy en Nueva York en el año 49, y entonces en esta liga Colonial League jugaba el señor jugaba Rubén Gómez, Carlos Benítez, jugaban en la Liga Colonial del Bristol. Entonces yo estoy en Nueva York, pero yo estoy jugando béisbol organizado, estoy jugando Marston, ¿Qué pasa? Que yo le había dejado mi dirección a Pedrín Zorrilla para en caso que hubiera alguna oportunidad, porque él era el dueño de Santurce y él era muy amigo de los peloteros, en caso de que hubiera alguna oportunidad de yo jugar el béisbol de la Liga de Color, el béisbol organizado, que me ayudara, me diera la oportunidad. Y yo estaba en Nueva York y le di mi dirección. Pero ¿qué pasa? Que de Bristol, Connecticut, la gente de allá le pidió a Llorenz, un periodista de Mayagüez, que también estaba relacionado con el béisbol de color y el béisbol de la Liga Independiente. Llamó a Pedrín y le dijo que necesitaba un pitcher, que si tenía disponible a Luis Raúl Cabrera. Luis Raúl Cabrera era un monstruo como lanzador, fue una historia grande en Puerto Rico, un ganador. Entonces él lo iba a enviar para allá, pero Luis Raúl Cabrera no sabía inglés y entonces necesitaba un intérprete para llevarlo al sitio que era. Entonces me llamaron a mí, yo fui y lo llevé al sitio, a Connecticut, a Luis Raúl, para allá. Cuando yo llegué allá, saludé a Rubén y saludé a Carlos Bernier, Rubén Gómez, y saludé a Carlos Bernier, que estaban jugando de ese equipo. Identifico a Luis Raúl Cabrera con los dueños. Entonces en la conversación que tenía, porque más con fluidez que hablaba el inglés era Rubén, le preguntan a él que si yo jugaba pelota. Dice, muchacho, ese tipo mete palo en cantidad y era una tremenda primera base. Así fue que yo empecé mi béisbol organizado en el año 49 con Bristol, llevando a Luis Raúl Cabrera allá. Entonces el dueño del equipo le preguntó a Rubén Gómez si yo jugaba pelota.
¿Y te dieron un tryout?
No, me firmaron y me pusieron a jugar seguida.
Ajá.
No fue otra idea ninguna. La palabra de Rubén era poderosa, porque le había dicho que yo era mejor bateador que Carlos Bernier y este y otro, y corría tanto como él. Y a Carlos Bernier le había probado de que él era bueno. Allí, yo no había probado. Entonces, me dieron la oportunidad, jugué en 49 y fue, estuve un año buenísimo. Cabrerita ganó en un ratito allí, ganó 10 juegos y perdió uno, porque estaba muy superior de la liga. Cabrerita era un pinchazo, un tipo que tiraba por debajo del brazo.
Tenía
unos recursos grandes, curva, cambios, pero eran difíciles, se quedaban flotar. No, por debajo del brazo, una cosa extraordinaria. Entonces, al otro año, que fue el año 50, repetimos allí los cuatro. Y los cuatro fueron Rubén Gómez, Carlos Bendiel, Luis Raúl Cabrera y Nino Escalera. Entonces, empezamos a jugar la liga, y la liga como en mayo se rompió porque no había recursos de dinero. Entonces todo el equipo empezó a vender su equipo, su pelotero al béisbol organizado. Pasó Carlos Bernier y Rubén Gómez y Luis Raúl Cabrera, lo vendieron a ellos al béisbol provincial de Canadá, la Liga Provincial del Canadá. Allá jugaron ellos en el año 50, terminaron allá. Y yo, me pasaron a mí al Amsterdam de la New York Canadian League, algo así por el estilo, que pertenecía a los Yankees. Y ahí terminé ese año. Y así fue la historia, como yo comencé en el béisbol organizado.
¿Cómo encontraste al principio la vida en los Estados Unidos? ¿Habían ciertos ajustes que tuviste que hacer en cuanto a el lenguaje, la comida?
Sí, porque el inglés que nosotros hablábamos era el inglés gramatical ese de escuela. Y no tenía el lingo, no tenía el acento de Estados Unidos, o no lo pronunciaba bien, y entonces tenía unos problemas con la gente para que me entendiera. ¿Qué pasa? Que una vez que cogí el oído de la forma de ellos hablarlo, pues, que es conversacional, pues lo hice bien natural.
Sí. ¿Había otro latino en el equipo de Amsterdam?
No, eres... yo era el único. Sí. En ese equipo, que yo recuerdo muy bien, estaba Gus Triandos, que después jugó con Baltimore. uno de los catchers poderosos de Baltimore, que era mi compañero, y un muchachito, Joe Barbarito, pertenecían a los Yankees, muy querido. Y Paul Tridiak, se hizo un gran scout de Kansas City, lleva muchísimos años en eso, era nuestro capitán y era la mano derecha de Mayo Smith, que después fue manager de Detroit y fue manager de unos cuantos equipos de grandes ligas. Un gran mentor, una gran persona, y me quiso mucho, me protegió siempre. No importa que jugáramos en el norte de Estados Unidos, había siempre alguien que había...